Llamar a mis padres, no llaméis a la policía. Era el mensaje escrito en una nota a mano junto a un teléfono que le cayó desde una ventana a un cartero. Fue en Jaén. Una mujer decía que la habían secuestrado junto a su hija de 7 años. El cartero entregó la nota a otra persona y sin dudarlo llamaron a la policía. Ocurrió el pasado día 3. La mujer, la que parecía la víctima, acabó detenida por la policía y el hombre al que ella señalaba huyendo por los tejados. Vamos a contar la historia completa porque es de traca. Entramos, como todos los lunes, en el mundo de los sucesos, seguridad, interior, hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hemos contado el principio de la historia. ¿Qué pasó después?
Pues la Policía Nacional de Jaén recibe la llamada a la que tú acabas de hacer referencia y se dirige a la casa de inmediato una patrulla. Que ven que es una casa ocupada y que es una casa ocupada por esta mujer, la mujer que había lanzado la nota. Esta señora no quiso ni abrir a los agentes ni atenderlo. Les dice que allí no pasaba nada, que todo estaba bien, pero aún así entraron accedieron a la vivienda para comprobar qué había pasado, ¿no? El supuesto autor ya había huido, estaba huyendo por los tejados de las casas adyacentes. Y una vez en el interior, encuentran a la mujer, a la hija de 7 años y la sorpresa de la que hablábamos. Había una plantación de marihuana indoor, Ángel.
Caramba. ¿Cómo lo argumenta? ¿Qué excusa está la mujer?
Pues lo primero que hacen los policías es llamar a sus compañeros de estupefacientes, porque no te creas que había 4 plantitas, y esto a su vez piden una solicitud de entrada y registro al juez. Contabilizan 183 plantas de marihuana, y en ese momento lo que hacen es detener a la supuesta víctima y trasladarla a comisaría. Allí ella comienza a dar explicaciones muy confusas. ¿Qué averiguan? Pues averiguan que ella estaba en su casa, bueno, en su casa, en la casa ocupada en la que vivía ese día, cuando sobre las 3 de la tarde recibe la visita de un conocido, con el que había huido luego por los tejados, con el que mantiene encuentros sexuales esporádicos. En la tarde, eso es lo que ella cuenta, empiezan a discutir, forcejean y ella se sube con la niña a la planta de arriba de la casa. Él se queda abajo, pasa un rato y entonces ella decide salir de la casa y lo que ve es que la llave no estaba puesta en la cerradura y tampoco encontraba su móvil. Y es en ese momento cuando opta por escribir la nota que has contado, la lanza por la ventana hasta que ve cómo la recoge el cartero. Pero fíjate que lo primero que advierte es que no llamen a la policía, sino que llamen a sus padres, claro. Ya,
luego no era exactamente una víctima al uso.
Pues no, es un tema extraño, con muy poca credibilidad. Yo estaba hablando con la policía. Ella lo que pide expresamente, como te digo, es que no les avisen a ellos, y cuando le dan la posibilidad de explicarse y le dicen, bueno, acláranos si la marihuana es tuya, es de ese individuo o de quién es o la estás cuidando, ¿no? Ella se niega a dar ningún tipo de explicación y también se niega a contarle a la policía quién es ese hombre. Solo les da un nombre de pila, pero no les da ningún dato sobre él, pese a que, como te digo, mantienen una relación, al menos de varios encuentros, ¿no? La mujer ha quedado en libertad, pero necesitaban volver a hablar con ella, tomarle declaración. Se ha escudado en que está muy mal y en que no puede aclarar nada más. Le han ofrecido ir a su casa, pero parece ser que ya ha abandonado la casa.
Menuda perla. Oye, a él se le sigue buscando, ¿no? Al que se marchó por los tejados.
Sí, claro, y que no parece que sea un secuestrador. Sí, la policía mantiene abierta la investigación. Como te digo, solo tenían el nombre de pila. Le buscan, pero ya tienen más datos, pero tampoco se descarta que se produzcan más detenciones, Ángel, en relación con esa plantación de marihuana en la casa ocupada, que está en una zona, bueno, pues un poco conflictiva de la ciudad, ¿no? A ver de quiénes son las plantas, etcétera,
claro.
Etcétera.
Vamos con otro tema, Cruz, en el que sí han sido detenidos los autores. Una banda de ladrones.
Sí, una banda de ladrones colombianos que estaban especializados en hurto y en robos con violencia, joyería en centros comerciales. Mucho dinero, Ángel, el valor de lo robado son casi 200.000 euros y la Policía Nacional ha detenido a 4 individuos en Madrid y en Sevilla, que era donde se habían asentado, aunque 3 de ellos han ingresado en prisión ya, por cierto, aunque, bueno, se movían por toda España. Y una curiosidad, parte de este beneficio que habían obtenido con su robo y con su hurto lo habían invertido en comprar droga sintética, lo que se conoce como cocaína rosa, para luego venderla. O sea, doble negocio.
¿Cómo actuaban estos ladrones de joyeros?
La investigación empieza en septiembre y, como te decía, permite esclarecer hasta ahora 6 robos en Valladolid, Albacete, Málaga, Madrid, Alicante, Jaén. El primer golpe lo dan, precisamente fue un robo con violencia en Jaén de nuevo. Se llevan de allí una manta con cadenas, las típicas cadenas, cordones de oro de una joyería, y ya con las primeras gestiones identifican el material y ven que hay al menos otras 3 personas con las que actúa de forma conjunta, ¿no? Son de origen colombiano y se mueven por toda España.
¿Dónde estaban asentados? Aunque, como dices, se movían por toda España.
Sí, estaban en Madrid, Sevilla, como te decía, pero han dado golpe pues prácticamente por todo el país, porque hay denuncias recogidas de un montón de puntos de la geografía española. Lo preparaban muy bien los golpes, Ángel, usaban disfraces, te intercambiaban las prendas de ropa con las que hacían las vigilancias previas para que las cámaras no supieran de alguna manera identificarlos, ¿no? Y después perpetraban los robos asignando las tareas, repartiéndose las tareas que tenía que hacer cada uno de ellos, tanto dentro de la joyería como fuera, que de donde huían usando motos, huían rápidamente, había una moto siempre esperando en la puerta de la joyería. Primero elegían el local, tenía que tener, la condición es que tuvieran mantas, las típicas mantas que estamos acostumbrados a ver, con cordones de oro y de alto valor, es decir, antes iban y elegían y verificaban todo. Luego, además, comprobaban las posibles vías de escape y también que hubiera o no hubiera vigilantes privados y dónde estaban, igual que cámaras, ¿no? Y, como te decía, en la ejecución de los golpes participaban al menos 3 individuos. El que entraba a la joyería y pedía que le mostraran los cordones de oro, normalmente dentro de esas mantas, lo que hacían era, cuando el dependiente estaba más relajado, explicándole pues cómo eran esos cordones, los detalles, el precio, las características, le pegaba un fuerte tirón y salía corriendo con la manta, o forcejeaba si es que el joyero llegaba a resistirse, ¿no? Y en la puerta le estaba esperando uno de los cómplices con la moto en marcha, mientras que otro, un tercero, se quedaba vigilando por los alrededores.
Caramba. Oye, les han intervenido algo de dinero, pero también las joyas, claro.
Sí, le han intervenido muchísimo menos de lo que se supone que han conseguido, porque, como te digo, las denuncias de estos 6 robos ascienden a casi 200.000 euros y en efectivo tenían 4.465 en concreto. Sí que todavía no se habían desprendido de algunas de las joyas, han conseguido recuperar varias. También esa indumentaria que te decía que utilizaban para cometer los robos y que se intercambiaban entre ellos. Dispositivos de seguimiento GPS, una cámara espía de estas de videovigilancia a distancia para controlar todo y tenerlo todo bajo control, y muchos dispositivos electrónicos y documentación.
Bueno, pues unos cuantos que han caído. Cruz Morcillo, gracias, como siempre.
Gracias, buenas tardes.
Chao.